Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar El Chinito Martínez.
De Sanja y Velajuaín.
Ay, Dios mío. Calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Trucutú Peña.
Muchas gracias, Lacayo. La verdad es que tú presentas el programa bien bonito. La gente debe estar diciendo: ¿qué tal, amigo? Pónganse cómodos. Como si no tuvieran, que si tuvieran incómodo. Tú estás mirando.
Hay gente que no se pone cómoda para escuchar la radio.
Yo no, quiero, para oír
una mecedora, una butaca.
Cuando llega Radio Martí, el programa este, se ponen contento, sí. Feliz, aunque no coman.
En una mecedora con los pies encima de la mesa, tranquilo, sí. Escuchar el programa.
Presidente Rafael, no se te olvide.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Hoy vino con todos los hierros, tipo Francinata, porque no se puso corbata. Esa era una historia grande. Yo no sé por qué Francinata decía que la... Yo no sé, yo... Había un artista que dice, yo te voy a poner la corbata. No, me moleste. Porque dice que el nudo, Rafael, no podía ser un nudo. Yo no entiendo eso. Pero bueno, Rafael viene con un saco gris de rayitas así chiquiticas. Apenas se ve una camisa carmelita ahí, ¿no?
Sí.
¿No?
Carmelita, sí.
Carmelita, sí.
Mira que tú eres daltónico.
Y la pregunta a mí ahora, antes de seguir con tu vestimenta, ¿por qué no trajiste corbata ahí?
Te molesta.
¿Te quedó?
¿Te molesta que no la quede?
No, pero estás cómodo con esa camisa. Lo que te queda un poquito apretada.
¿Tú crees?
Sí.
No, me queda apretada.
Sí, me queda apretada.
Es el corte. Tú no te puedes poner esta camisa. Es
no,
el
para corte. Que, si no te sirve para
no, yo usarlo. El corte este que para gente atlética le ponen que es más finito para abajo. Así esta camisa tiene el corte.
Tú sabes que yo estaba mirando, según un artículo que salió en Miami, era en inglés. Yo leo inglés bastante.
¿Sí?
No lo pronuncio bien.
No, lo
pero
único...
yo aprendí jugando pelota a leer todo en inglés.
Claro, pero lo único problema tuyo es que tú lees una cosa y dices otra.
¿Cómo se dice truco? Ya que te estás riendo, ¿cómo se dice truco en haitiano?
¿En haitiano?
Vamos, dispara. No, ibas a decir.
Yo no soy haitiano, ¿qué me importa?
Tirus. Y trique en inglés, ¿qué te paras? Eso lo leí ayer, Rafael.
Sí.
Digo, ¿qué ya, cosa para bueno, Rafael.
Ya sabes.
Pero
y eso es en haitiano, en francés.
Una pregunta que me hizo mi amigo Tony Taylor, sí. Le saluda. Dice que sigas hablando un poquito más, que me quite tiempo a mí, óyelo. ¿Qué clase de amigo tengo yo?
Dice,
de lo que está pasando del basquetbol ahora en este momento. Y entonces me dijo, dile que hable más. No, y digo, yo le voy a preguntar si él quiere. Yo el segmento mío hoy es chiquitico, de La Habana, para que tú hables más. Porque dice él que hay equipos que son tan buenos como el equipo Miami. Digo, sí, es verdad. Pero sí. Anoche el equipo mío perdió un juego y el Durán así acabó, metió 35, no sé cuánto.
36 metió ayer.
Y perdieron. Pero bueno, eso si tú puedes, pues lo haces, ¿ok?
No, tú me haces la pregunta y yo con mucho gusto trato de contestártela.
Ok.
Bueno.
¿Sabes? Espérate, la calle.
Ah, todavía hay que esperar más.
Me fijo, un segundito, dos segunditos. Tony le gusta el deporte, tiene sus cosas, está viejo igual que yo y ha vivido toda la vida de esto. Nació en un pueblecito cerca del Perico Matanzas, dice que hubiera querido nacer.
No, él nació en un central azucarero, en el Álava.
Sí.
Que era de la misma compañía que mi padre administraba un central.
Exactamente. Sí, pero él le encanta oír los programas a nosotros y por la noche oír eso de las 10 mejores jugadas. Dice que la más linda fue la que hizo de la tercera base, Cinnamon.
Cinnamon.
Que por cierto, estaba desde Washington.
Sí.
Bueno, hoy voy a seguir hablando porque a Lacayo no vale tanto, porque Lacayo, los Yankees siguen ganando, caballeros, o sea, noticia para los que decían que no tenían.
Primero, los Yankees no jugaron anoche. Okay. Sí. Así que yo no sé de qué estaba.
Oye, Guajiro, hoy cumple 100 años Wrigley Field, el estadio de los Cachorros de Chicago.
¿De quién?
De los Cachorros de Chicago, cumple 100 años hoy.
100 años. 100 y todavía años. Siguen ahí. No, han...
no me te hagas loco, que tú pichaste el primer juego ahí.
Exactamente, no hay duda de eso.
Tú estabas ahí.
Pero oye, el estadio donde de Chicago, yo creo que es el único, y el Boston, que no han renovado tanto. Y sin embargo, cuando pusieron muchas sillas, lo que hicieron fue poner el FAO más cerca de la línea para poner silla en la pues de primera adelante, así que no han gastado mucho dinero, pero los fanáticos siguen cooperando y el dueño no lo cambia por nada en la vida.
Okay. Bueno, damas y caballeros, tres cositas antes de comenzar. Primero, nos pueden escribir a el correo electrónico alduroysinguantes@gmail.com.
Como está aprendiendo este muchacho.
También en nuestra página oficial de Facebook, Al Duro y Sin Guantes Martí. Pueden llamar a nuestra embajada en Cuba, en Florida, Camagüey, al 32-51-39-55. Y recuerden que este programa se repite otra vez a las 2 de la madrugada para que puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña por una segunda vez. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña, ya los Yankees han tomado la ventaja contra los Medias Rojas de Boston. Parecía un cuadrangular dentro del campo. Estoy equivocado. Fue un cuadrangular dentro del campo del primer bate de los Yankees de Nueva York. Tres lanzamientos. Ya bueno, se están reuniendo los umpires. A ver.
Fue un cuadrangular que están discutiéndolo porque dicen que el fanático tocó la pelota.
Estamos de acuerdo, pero el center fielder, en vez de discutir con el umpire, él tiene que ir detrás de esa pelota y fildearla.
Exactamente, yo estaba pensando exacto que lo que dice mi compañero aquí. Porque, ¿por qué tú estás jugando? Tú tienes que esperar que se decida lo que es. Si le tocó, es doble, pero si no la tocó, mira lo que pasó.
Pero tú como outfielder, tú tienes que perseguir la pelota, está en juego, tú tienes que tirarla al infield. Estuvo ahí de brazos cruzados.
No, él quiso ir a buscar y entonces empezó a discutir con el umpire.
Lo van a mandar a segunda base. Lo van a mandar a segunda base con un doblete. Anyways, vamos a comenzar anoche. Es un poquito raro dar los resultados de anoche cuando ya hay 10 partidos en este momento jugándose en las Grandes Ligas.
Sí, pero el que no vio por la madrugada, lo que yo le di o no cogió el noticiero, lo que tú sí le diste, en medio correcto. Día, lo puede ver ahora y dentro de un ratico empezamos a darle a nosotros.
Correcto. Vamos a dar rapidito el desempeño de los peloteros cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, porque Rafael les preparó en tempranito con mucho cariño. Pero yo sé que no todo el mundo puede escuchar Radio Martí a las mismas horas, los mismos días. Así que anoche los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Tigres del Detroit 3-1. En ese partido jugaron un total de 5 peloteros cubanos.
¿5?
Tres
¿No
por
salió el otro?
No, 6, perdón. 6.
Sí.
6 cubanos. 6 cubanos. 4 por parte de los Medias Blancas de Chicago y 2 por parte de los Tigres.
Ah, bueno, pero no en Chicago. No, me sorprendiste. ¿De dónde salieron esos dos?
En el partido. Jugaron por los Medias Blancas José Abreu, que tuvo un hit, una impulsada, una anotada. Dayan Viciedo, que tuvo un hit, también doblete. Viciedo y Abreu, por segundo día consecutivo con doblete. Y por segundo día consecutivo con impulsadas y anotadas. Y Alexei Ramírez, que tuvo un imparable. De las 3 carreras que anotó el Chicago, los peloteros cubanos anotaron o impulsaron las 3.
Esa es la majagua cubana.
¿Te parece? El catcher cubano Adrián Nieto se fue en blanco de 2-0 y se ponchó una vez. Abreu está bateando 244, Dayan Viciedo 316 y Alexei Ramírez 354.
El flaco está encendido.
Sí. Para Abreu, su sexto doblete, y para Viciedo, su sexto doblete de la campaña. Por los Tigres, el catcher cubano-americano Alex Ávila, un hit y una carrera impulsada, y Julito Martínez, que oficialmente vino como bateador emergente y negoció un boleto en ese partido. No sé cuál será el récord mundial de peloteros cubanos en las Grandes Ligas, pero 6, si no lo empata, está muy cerca de empatarlo. Está por ahí.
Una pregunta, ¿ese Julito Martínez se había desaparecido este año completo?
Lo mandaron para la AAA
y lo subieron.
Bueno, los Reales de Kansas City derrotaron a los Indios de Cleveland. Fueron derrotados por los Indios de Cleveland 4-3. En ese encuentro, Eric Hosmer, el cubano-americano, se fue en blanco de 4-0. Y su promedio descendió a 2.75. Los Astros de Houston apalearon no solamente a los Marineros de Seattle, sino que al Rey, a Félix Hernández. El venezolano perdió su primero de la temporada, el marcador final 7-2, y el héroe indiscutible en esa jornada fue el cubano-americano Matt Domínguez, que conectó un doblete, un cuadrangular, impulsó 3 carreras, le cayó a palos a Félix Hernández de una manera descomunal. Todavía está Félix Hernández tratando de averiguar, ¿qué te pasa, Guajiro Peña? Chico, ¿qué pasa?
No, estoy hablando de lo, no puedo dispararte para que sí. Tú sigas hablando tus cositas.
¿Desde cuándo tú no me quieres interrumpir?
No, el domingo, no te quería interrumpir, pero Domínguez. Domínguez siempre fue prospecto de cuatro herramientas desde que empezó como niño.
Correcto.
Aquí.
Claro. Bueno, Félix Hernández todavía está rajándoles la cabeza, tratando de averiguar cómo fue que este muchachito, yo estoy totalmente seguro que hasta ayer por la tarde, Félix Hernández no tenía idea quién era Matt Domínguez.
Sí, hoy sí sabe quién es.
Hoy se sabe quién es y lo está viendo en sus pesadillas más grandes.
No, y otra cosa que hay que añadir a esto, que el equipo de Houston, ganarle a ese muchacho es como ganar un campeonato para ellos.
Ganarle a Félix Hernández.
No, increíble, pero bueno, ese es el béisbol.
Bueno, Matt Domínguez lleva 3 cuadrangulares, lleva 3 dobletes, impulsó 3 carreras, lleva 8 impulsadas en lo que va la campaña. Félix Hernández, 7 entradas, 7 hits, 6 carreras, 2 de ellas solamente limpias.
Ahí está la diferencia.
Ajá. Un boleto y ponchó a 4. Recuerden que el Seattle ha perdido 7 juegos consecutivos. Los Phillies de Filadelfia blanquearon a los Dodgers en Los Ángeles 7-0. Yasiel Puig fue el primer bateador, primer bate y right fielder de los Dodgers. Un hit en 4 turnos al bate. Se ponchó una vez. Su promedio descendió a 241. No hubo más cubanos en ese partido.
En ese equipo anoche yo pasé la noticia. El pitcher del equipo contrario ayer tenía el equipo ese de los Dodgers tomando agua como si hubieran sido unos babies. No hicieron carrera, nada, ni se acercaron.
Los Rangers de Texas derrotaron a los Atléticos de Oakland 4-3. Leonis Martín, el center fielder de los Texas Rangers, un hit en 3 turnos al bate, su promedio es 323. Y Joenny Céspedes no fue titular, entró como bateador emergente, solo tuvo un turno al bate.
En el noveno vino
bateo. Sí, y estaba bateando 250. Ahora, Guajiro, averíguame por qué Joenny Céspedes no fue titular en ese partido.
Yo pienso que el equipo del año pasado lo hizo. ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos de eso? Que el Marín se lo quitaba de un momento para descansarlo. Ahora bien, hubo un pelotero ahí de Oakland que le dio un batazo a japonés que la bola se perdió. ¿Quién fue, chico? Mira a ver. Hubo... Que lo pasaron en noticias, pero se perdió la bola.
En Oakland, Moss conectó un cuadrangular. Moss contra Yu Darvish. Sí, que Yu Darvish no lanzó del todo bien, 8 hits, 3 carreras.
Sí, pero ese jonrón debían ponerle 2 porque se perdió.
Y regaló 4 boletos, Yu Darvish. Él nunca en su vida regaló 4 boletos.
Empezó bastante mal, después se contejó.
Bueno, los angelinos de Anaheim, Los Ángeles, California, derrotaron en la capital norteamericana a los Nacionales de Washington 4-2. En ese partido vino Raúl Ibáñez a batear en el octavo episodio con 2 corredores en base y 2 outs. Y la botó fuera del estadio.
Increíble.
¿Okay? El cubano-americano fue el héroe del partido.
Excelente, ¿verdad?
¿Y por qué? Pues no juega mucho.
Mira lo más increíble de todo, Guajiro Peña. Este muchacho, que no juega mucho, tiene 15 carreras impulsadas.
¿Okay? Y el año pasado, pasado tampoco eso, metió 20 jonrones y no era titular y empujó no sé cuántas
carreras. Por eso que está jugando todavía.
Oye, ahí, 15, por la disciplina 15 que tiene,
carreras impulsadas para un pelotero que si acaso ha jugado 14 juegos este año, 13 juegos este año, sí. ¿Quién tiene 15 carreras impulsadas?
Sí, dicen que el Ibáñez, en la titular de Sports Illustrated, de 41 años, le robó la candileja a Mike Trout y Bryce Harper. Dice que se destacó más que ellos. Todo el mundo, ¿no? Que Trout y que Harper, y llegó el viejito, 41 años.
Y un partido que sufrió Rafael en carne propia. Los Bravos de Atlanta derrotaron anoche a los Marlins de Miami 4-2 en 10 entradas. Un partido que los Marlins debieron de haber ganado, pero bueno, así es la pelota. En ese encuentro, para los Marlins arruinaron una otra impecable salida de su pitcher derecho Kohler. Y a Denny Echeverría, el único pelotero cubano de ese partido, además del manager de los Bravos, Freddy González, pero bueno. A Denny Echeverría oficialmente de 3-0 y se ponchó una vez. Su promedio descendió por primera vez este año por debajo de los 300, batea 297. Yelich tuvo dos hits. Jones, primera base, tuvo dos hits. Pero los Marlins no pudieron anotar la carrera de la victoria cuando tenían las bases llenas en el noveno, y luego Atlanta terminó ganando en extra innings gracias a un cuadrangular de Evan Gattis, su número 5 de la campaña.
Sí, en ese juego los Bravos hicieron todo lo posible para que los Marlins ganaran, y los Marlins hicieron todo lo posible y lo consiguieron por no ganar, porque... lo que estaba diciendo Peña, en el noveno inning le sacaron los Bravos su cerrador ese que no falla, y los Marlins le empataron el juego y le llenaron las bases, y con las bases llenas ponchó al tercero, cuarto y quinto bate.
No, yo pensé con esa, porque le entraron a batazo y empezó a huir la bola y dio dos bases por bola. Sí, sí. Yo dije, base llena después, sí, que le empataron.
Base llena sin out.
Y nadie batió ni un machucón. Ajá. Ponchado los tres bateadores, a recta limpia, pegada y afuera.
Exactamente.
Y el segundo bateador, los tres se lo cantaron. Parece que estaba buscando la base, yo no entiendo eso.
Sí, sí, sí.
Bueno, antes de pasar a los Sultanes del Swing, ya José Fernández está lanzando contra los Bravos de Atlanta. Estamos en el primer episodio, el derecho cubano en el montículo para los Marlins. Contra la última vez que José Fernández lanzó contra los Bravos, se peleó con el equipo completo. Lo estuvieron esperando en el home plate, el catcher, el tercera base, el segunda base y el pitcher, porque jonroneó, y a los Bravos de Atlanta aparentemente no les gusta que uno admire el cuadrangular. Le pasó a varios peloteros, pero José Fernández, esa fue su última experiencia.
No, y lo esperó McCann, que por cierto está batiendo en este momento por los Yankees. Lo esperó McCann en el plato y le cerró el camino.
Así que bueno, en mi más reciente artículo, este servidor está escribiendo artículos para martinnoticias.com. Hoy escribí uno que se llama Curiosidades de la Pelota, para que el Guajiro Peña vea cómo es la vida. El toletero de los Tigres del Detroit, el venezolano Miguel Cabrera, el primer pelotero en ganar $30 millones por año, está bateando promedio 206.
Te voy a dar una noticia. Ajá. Rafael, oye tú. ¿Se acuerdan que firmaron porque se lastimó a Bispito, no tenían shortstop, y firmaron al malcriado?
Sí.
Empezó bien. Y lo sentaron después porque había fallado 7 veces.
Sí.
Y estaba disgustado. Y el manager llamó a la oficina. No lo quiero en el equipo. Y lo votaron. ¿Te acuerdas,
Gabriel? Mira, mira lo más
cambiado. Increíble. Óyeme, ¿por qué ese muchacho hace esas cosas? Increíble. Lo votaron rápido.
Mira lo más increíble de todo. Está bateando 206. ¿Ok? Miguel Cabrera, 130 puntos por debajo de su promedio. El jardinero de los Rockies de Colorado, Charlie Blackmon, que está ganando el salario mínimo. Está ganando $500,000 al año. Y no gana menos porque no le pueden pagar menos, porque si no le estarían pagando 3 pesos. Está bateando 411. Más de 200 puntos más que Miguelito Cabrera.
Y ha sido jugador de la semana 2 semanas.
¿Ok?
Cuando lleguemos a Juego de la Estrella, a lo mejor no está en el equipo y Cabrera está bateando 25 jonrones.
Vamos a ver, Guajiro, ya no son 5. Al principio tú decías, no, son 5 partidos. No, son 7 partidos. Ya van 20 partidos.
Que han jugado. Okay. 162, faltan 142 todavía.
El zurdo de los Azulejos de Toronto, Mike Burley, ha realizado 4 aperturas y las ha ganado todas con efectividad de 0.64. Mark Trumbo de los Diamondbacks de Arizona ha conectado 7 jonrones. Todos los Reales de Kansas City, los 25 peloteros, tienen 6.
Pero búscame a...
¿Tú me estás escuchando?
Sí, yo...
Mark Trumbo tiene más honores que todo Kansas City.
El dinero, yo siempre lo digo, no gana, pero esos peloteros se acordean. Ganó. Está por debajo de todo su récord en la historia desde que empezó. Y sin embargo... Está ganando 140 millones, ¿no? Algo, o no, 240 millones de dólares. ¡Qué barbaridad!
El torpedero de los Nacionales de Washington... ay, aquí no lo pusieron. Oye, no me pusieron el nombre del torpedero. Ian Desmond ha cometido 8 errores. Líder absoluto de las mayores hasta la fecha. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Bueno, la sección favorita de Pinar del Río. Esta noche tenemos 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Dominicano contra Dominicano, Johnny Cueto contra Edison Volquez, Cincinnati contra Pittsburgh. El mexicano Miguel González estará en el montículo en Canadá contra los Azulejos de Toronto. Mike González lanza para los Orioles de Baltimore. El japonés Masahiro Tanaka ya está lanzando en este instante contra los Medias Rojas de Boston para los Yankees de Nueva York versus John Lester. El cubano José Fernández en el montículo contra Alex Wood. Marlins de visita en Atlanta contra los Bravos. El mexicano Giovanni Gallardo estará lanzando para los Cerveceros de Milwaukee contra los Padres de San Diego. Franklin Morales, el venezolano, en el montículo para los Rockies de Colorado a las 8:40 contra los Gigantes de San Francisco. Nick Martínez, que nació en este país, hijo de mexicanos, lanzando para los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland a las 10. El coreano Hin Jun Ryu, el zurdo, lanzará para los Dodgers en casa contra los Phillies de Filadelfia, AJ Burnett. ¿Qué te parece? Ella es Burnett. Para los Marineros de Seattle, el nicaragüense Erasmo Ramírez estará en el montículo esta noche a las 10:10 versus Astros de Houston. Una jornada completa de 15 partidos en el béisbol de las mayores. Ya estamos aquí monitoreando el encuentro entre los Marlins y los Bravos y los Yankees y Medias Rojas de Boston. Les vamos a dejar saber qué es lo que está pasando en ese partido, jugada por jugada, durante esta próxima hora. Pero hacemos una pausa, damas y caballeros. Me están diciendo que hacemos una pausa y enseguida regresamos.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Wait, again.
Put it away.
estamos hablando, para que sepan, los oyentes que entiendan que estamos hablando con
recuerda, Jabal,
que los japoneses eran chiquitos y han crecido, según el Guajiro Peña.
Y hoy en día. Sí.
Muy bien, vamos a Guajiro, déjame hablar un poquito de baloncesto, deja los enanos un momento.
No, tiene que hablar mucho, acuérdate lo que dijo Tony Taylor.
Que quiere que le hable mucho. Dijo a Tony Taylor que me tiene que invitar a almorzar para yo hablarle de básquetbol. Muy bien, anoche hubo dos partidos de la postemporada en la NBA. Y los dos equipos que se enfrentaron en ambos casos, pues igualaron la serie. El Thunder de Oklahoma se enfrentó a los Grizzlies de Memphis. En el primer partido, el Thunder le había ganado a los Grizzlies, la serie estaba 1-0. Bueno, anoche los Memphis Grizzlies le devolvieron el favor y le ganaron 111-105 al Thunder de Oklahoma, que es uno de los equipos favoritos, y el favorito del Guajiro Peña, quiero que sepan. Anoche Randall anotó 25 puntos por los Grizzlies, Allen 8 rebotes, Conley 12 asistencias. El Thunder lo hizo muy bien, Durán, el mejor anotador del partido, con 36 puntos. Serge Ibaka, el español, con goles, 11 rebotes. Y Westbrook, el armador del equipo, 8 asistencias. Pero no pudieron ganarle a los Grizzlies, que le ganaron en tiempo extra anoche. Así que esta serie está 1-1. La otra serie es entre los Clippers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State. Uno juega en Los Ángeles, el otro en San Francisco, así que son vecinos. El primer juego lo habían ganado la gente de San Francisco, los Warriors, los guerreros de San Francisco, y anoche ganaron los Clippers 138-98. O sea, fue a la noche fue una paliza. 40 puntos de diferencia, como diciendo, espera un momentico, los favoritos somos nosotros. Por los Clippers, Blake Griffin, 35 puntos, Jordan, 9 rebotes, y Chris Paul, el armador del equipo, 10 asistencias. Por los Warriors, Curry anotó 24 puntos y al mismo tiempo hizo 8 asistencias, mientras que Barnes tomó 6 rebotes. Esos fueron los juegos anoche. Estas dos series están 1-1. Las dos series son de la Conferencia del Oeste. Esta noche hay juegos del Este. Los tres juegos que hay son del Este. Los Pacers, el equipo número uno, por lo menos en el escalafón de ganados y perdidos de la Conferencia del Este, se enfrenta por segunda vez a los Halcones de Atlanta. En Atlanta, el primer juego fue en Indiana, en el tabloncillo de los Pacers, y Atlanta ganó. Así que la serie está 1-0 a favor de Atlanta, lo cual quiere decir que no es fiero León como lo pinta. En el otro partido, los Nets de Nueva York juegan con los Raptors de Toronto, y en Canadá, allá en Toronto, y esta serie está 1-0 a favor de los Nets. Por los Nets juega el cubano-americano, uno de los dos López, Robin López, juega por los Nets, pero está lesionado y no va a jugar este año. Los Bulls de Chicago se enfrentan a los Wizards de Washington, y el primer partido lo ganaron los Wizards, o sea que esa serie está 1-0 a favor de Washington. Ya empezaron a escoger los premios para de la temporada. Y el coach de las escuelas de San Antonio, Popovich, ganó el premio del coach del año. Eso fue hoy. Ayer, Joaquín Noah, que es el centro del equipo de Chicago, precisamente que juega esta noche, ganó el premio del jugador defensivo del año. Este muchacho es muy conocido aquí en la Florida porque fue el centro de la Universidad de la Florida cuando la Universidad de la Florida ha ganado dos campeonatos nacionales seguidos de baloncesto. Joaquín Noah al mismo tiempo es el hijo de un gran tenista que dejó de ser tenista para meterse a guitarrista. Hoy en día es un músico muy conocido en Francia, es francés, el padre de él. Y no había ningún miembro de los Bulls de Chicago que ganara el premio de jugador más defensivo desde que Michael Jordan lo ganó muy discutidamente, tengo que decirle, en el año 98, porque la gente dice que le dieron ese premio porque era Michael Jordan, era tan bueno en todo que le dieron, pero que en defensiva, en ese momento en la liga había varios que eran mejor que él. Pero bueno, desde entonces ninguno miembro de los Bulls de Chicago había ganado el jugador defensivo. Tiene chance Joaquín Noah de estar en el equipo todos estrellas que saca cada año en cada posición, no solo para jugar el juego de las estrellas, sino en un equipo que se hace de los mejores en cada posición cuando se termina la temporada, porque está favorito para eso, Pepe.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el Guajiro Peña con su sección ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, hoy me voy bien lejos porque siempre Agustín Hayes Soberón me decía, Peña, si no hay un pasado no puede haber un presente. Y es cierto. Yo sentado en el estadio del Cerro con Willy Miranda y Héctor Rodríguez estaban hablando y yo estaba escuchando. Yo empezaba. Y Willy Miranda le decía a Héctor Rodríguez de ahí de La Habana, de Alquiza en La Habana, y Willy de Ada Velasco Oriente, tremendo dos peloteros con nombre. Y Willy le dijo a Héctor, me hubiera gustado conocer a Ángel Aragón. Según él, mi hermano ya lo vio viejito y dice que era un monstruo como pelotero. Y aquí van los del año 1913 y 1914. Dice aquí, el equipo de La Habana en esa época presentó un equipo que metía miedo. Y se referían a estos peloteros. Y aquí en esta anécdota, Ángel Aragón no jugó ese año 14 porque no le estaban dando los 100 pesos que él quería. Esa historia. Pero bueno, vamos a ver la figura. Y oye tu equipo, Rafael. Las figuras estelares que presentó fue Manuel Villa, Pelayo Chacón, Rogelio Valdés, Carlos Morán, Rafael Figueroa, Joseito Rodríguez y el elaborado matricular de Pastor Pereira. Por su parte, con el equipo rojo, habían peloteros tan famosos como Emilio Palmeiro, Tomás Calvo, Luis El Mulo Padrón, Miguel Ángel González, la institución de nuestro país en todas las épocas. Se combinaron con Juan Viola, Baranda, Jacinto Calvo y Merito Acosta. Merito Acosta, ese fue Rafael, el del triple clavo.
Sí, señor.
Un triple clavo solito. Merito Acosta, Rafael Almeida, Adolfo Luque, José Acosta y Octavio González. De esta figura, al no ir a Aragón, se convirtió en uno de los mejores de esa época, el señor Pelayo Tacón, que por cierto se asiló en Venezuela y sus hijos nacieron ahí, que jugaron pelotas todos, Eli Chacón, Rafael Alcón, el hermano del viejo, y fueron por muchos años estrellas en Venezuela. En esa temporada, que eran 36 juegos, jugaron Pelayo Chacón con el bate y la majagua cubana, batió 285 para ser el líder en bateo, y 12 dobles, y empujó 14 carreras para ser líder también. Así que felicidades al equipo Habana, a los Rojos de La Habana, donde después Miguel Ángel González, que nació en Rela, vendiéndole 100 pan de fruta, vendiendo agua para mantener a su mamá, porque su padre se había muerto, tenía 7 años, llegó a ser, después de muchos años en Grandes Ligas, 17 años y coche en total y manager en primer año, manager latino en la historia del interino, Miguel Ángel González compró el club de Habana, y eso es historia de un hombre que murió abandonado por el gobierno simplemente porque le dijo al gobierno que él quería irse a los Estados Unidos y no lo dejaron. Y para terminar, en esa selección, Rafael, el pájaro Cabrera fue en sustitución de Aragón. ¿Te acuerdas del muchacho japonés? No, japonés no, español. El pájaro Cabrera.
El isleño, qué español.
Y no sé cómo hicieron, que pusieron la foto del pájaro Cabrera injertada en la foto porque él no estaba ese día en la foto. Eso es historia de nuestro béisbol, así que el Habana...
Lo hicieron en Photoshop en el año 1913.
Con eso yo no había nacido todavía. Así que esa es la historia de nuestro béisbol. Y mañana voy a hablar otro poquito más de... Me está gustando esa historia de nuestro pasatiempo en la ciudad, representado inclusive por muchos peloteros de estos que jugaron 2 y 3 años. El señor, aquí se me había olvidado, no puedo. Aragón jugó con los Yankees de Nueva York, que en esa época se llamaba los Islanders de Nueva York. Jugó 3 años. ¿Qué te parece, Rafael?
Impresionante.
Impresionante.
Te la comiste. Se llamaban los Highlanders, no Highlanders.
Los Islanders, el equipo de hockey.
Así que, déjame ver cómo se escribe eso, los Islanders. Highlanders.
Ah, ya ves, como te enseñamos todos los días algo nuevo. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de...
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sabia,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balda,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
La Cuba joven.
Pregúntale a La Habana.
Su música y sus canciones. Escúchelas en martinoticias.com.
Nadie le importa nada. No. Tengo una raza oscura y discriminada.
Tengo una... The name of the game.
Bueno, primer partido de las semifinales de la Champions se jugó hoy en el estadio Vicente Calderón de la capital española. Por cierto, que a este estadio solamente le queda año y medio, porque en el 2015 el Atlético Madrid se va a mudar a un estadio nuevo que se llama La Peineta, que está al sur del aeropuerto de Barajas, que va a ser un estadio con capacidad para 74,000 aficionados y más de 2,000 asientos en el palco ese especial de las cabinas esas que se están vendiendo muy bien ahora. Y va a ser el estadio más moderno y más lujoso de España. Así que en el Santiago Bernabéu van a tener que hacer
80 años para hacer uno.
Así que, pero bueno, hoy el Chelsea de Londres empató 0-0. Esto es uno de esos típicos partidos en que el Chelsea puso a 8 defensas en el área y el Atlético, por mucho que intentó, no pudo meter un gol. Estuvo cerca en varias ocasiones, pero no pudo meter un gol. El Chelsea no estuvo ni cerca de meter un gol. La posesión del balón, Atlético 80%, Chelsea el 20%, pero el gol nunca llegó. ¿Qué pasa? Que ahora, la próxima semana, el próximo miércoles, van a jugar estos mismos dos clubes en Londres. Y va a pasar exactamente lo contrario. El Atlético Madrid le va a poner 8 defensas en la portería y el Chelsea va a tratar de atacar y el Atlético va a defender. Así que esto va a terminar en los penales. Así que desde ahora estoy vaticinando.
Y después que termine esto, ¿qué otro campeonato importante?
La Copa Mundial de Fútbol.
Y después de ese... No, porque cada 3 días cambian, hay un campeonato.
La Copa Mundial de Fútbol es el torneo deportivo más importante del planeta.
Yo voy a tener que empezar a hacer lo que hice con el basquetbol, en meterme en lleno para ver qué es lo que está pasando con ese juego. El juego termina 0-0 y resulta que ganaron el campeonato. ¿No?
Lo crean o no, el Guajiro Peña por primera vez en su vida tiene un poquito de razón. Te voy a decir por qué. Mira, te voy a decir
un
por qué.
Poquito, un pocón.
Mira, si la próxima semana, para confundirte un poquito más de lo que estás, porque tú naciste confundido. Mira. Si la próxima semana el Atlético Madrid y el Chelsea empatan 1-1, el Atlético avanza, porque empató y el gol de visita vale doble.
Sí, que si termina 1-1, ellos van. ¿Y el otro qué?
El otro está afuera.
Esto es horroroso. Impresionante.
Porque en este caso, Guajiro Peña, el gol de visita vale doble. Y si empatan 1-1, en realidad el Atlético ganó 2-1 en Londres.
A mí lo que me llama la atención es la gente que no saben de béisbol, por ejemplo, los argentinos, para decirte que hay gente que no tiene nada, los españoles. Como te empiezan a hablar de que no tiene sentido las reglas del béisbol, que para ellos no tiene sentido. Y yo le dije, ustedes de verdad han averiguado, se han puesto a pensar las reglas que tiene el fútbol, que no son reglas deportivas, son reglas de, vaya, de una aritmética mala ahí, ¿no? Si gana, si el tipo, el gol de visitante vale más que el otro gol. ¿Cómo decir? La carrera de que anoten ahora los Yankees valen más porque están jugando en Fenway Park, en Boston,
mismo,
que la de Boston.
Así mismo. No solamente vale más, vale el doble.
Vale el doble.
Pero lo más impresionante del fútbol, la ley del fuera de lugar, la ley del offside, ¿dónde ustedes han visto un deporte que mate la ofensiva con una ley absurda y ridícula?
Que además es muy interpretativa.
Si el árbitro le da la gana, un offside, ¡pum!, se anula el gol y se acabó.
Exactamente.
Y
no gana. Tú sabes
yo creo que yo voy a pedir permiso al gobierno de España y voy a ir a España. Yo que no sé de basquetbol, de eso, de fútbol, decirle, mira, vamos a hacer esto así para que los juegos en Cuba hicieran una cosa, que ahora el béisbol, que ha sido lo más lindo del mundo, si están empatados en el noveno, oye esto, empiezan poniendo el inning, hombre en primera y en segunda, para que se acabe el juego en ese inning.
Pero esto no es de Cuba. Eso no es de Cuba.
Pero Cuba está de acuerdo con eso.
Claro, eso, pero eso es una regla estúpida de la FIBA, que es de béisbol amateur, que no es amateur ya, que puso esa cosa precisamente para que se termine el juego.
Pero hubo un voto y Cuba votó por
no, yo sé, y está acatando eso, pero lo que quiere decir, porque está refiriéndose a Cuba nada más. No, eso pasa en donde quiera que juegue ese tipo de béisbol, que es idiota completamente.
Totalmente
para que juegue.
Es absurdo.
No, y otra cosa, pusieron eso de la regla que, ¿cómo se llama? Knockout. Si tiene 10 carreras en el quinto inning, 10-7, ya ganaron.
Sí.
Caballero, pero que
bueno, eso lo hacen para...
Ha surdido los cubanos.
No, pero eso salió también de la misma cosa del béisbol internacional ese, porque a veces tiene 4 o 5 partidos en el día. Porque normalmente, si tú vas, por ejemplo, a unos juegos de varios, que tienen muchos países, tú tienes 3 o 4 partidos por la mañana y 3 o 4 por la tarde. O sea, si tú te pones, se echa a perder y lo tienes que jugar, digamos, en tantos días. Entonces, simplemente, en vez de poner un límite de tiempo, que es imposible en el béisbol, pues te pones un límite con ese asunto. Si llegas ahí, se acabó, para que no se estire más el juego.
Lacayo, porque tú me haces el favor, si puedes, ya que estás involucrado en lleno en eso, con estas cositas raras que hay en el fútbol europeo, de averiguarme cuántos equipos en total hay en el mundo de eso, porque eso es lo que me tiene. Hay 300.000 países que están jugando fútbol. Señores, hay que tener en cuenta eso, sí, por eso. Dicen, no, que entraron tantos fanáticos.
La FIFA tiene 198 federaciones afiliadas.
Mira, pues.
La Federación Internacional.
Diferente, es como el béisbol, Liga Menor también.
No, federaciones, pero eso quiere, no sabe cuántos equipos hay. Lo que pasa con el fútbol, que con una pelota de playa de 99 centavos juegan 22 muchachos. Es por eso que el fútbol, que es simple, es una cosa simple. Tú das patada hasta que metes la pelota en el otro lado, y el otro da patada para meterte en la tuya. Lo demás son 3 o 4 cosas que han, de reglas que le han puesto ahí, pero básicamente es el mismo deporte de portería, una portería que otra ya, lo mismo el basquetbol, que el hockey, que el fútbol, etcétera. Y entonces, con muy poquito dinero, ellos tienen una, no hace falta equipo ninguno, tú puedes jugar descalzo en short con 22 muchachos y una pelota de 29 centavos.
Y hay otras jugaditas que me tiene preocupado. Si hacen foul, se pone a una distancia el que viene a dar la patada y se pone el tipo que está de, como si fuera un quarterback en el medio, sí, y le manda una patada y la pasa por ahí y se acabó el juego. ¿Qué te parece? Porque el foul... ¿Cuántas maneras son la calle?
Sí, Guajiro Peña es muy rudimentario, pero tiene razón.
Sí, sí, claro.
En esto sí que tiene razón.
Sí, sí.
O sea, es que uno pues, se pone a analizar si el juego está empatado. Sí. Después de jugar tiempo suplementario, vienen los penales. Cada equipo escoge 5 jugadores y patean un penalti. Y el portero, que es lo que Guajiro Peña dice que es el quarterback, el portero tiene la obligación, o por lo menos intenta, parar el gol. Este, la mayoría de los penaltis se convierten en goles. Pero sí, tampoco es una manera muy justa. Entonces ya el Guajiro Peña dice, ven acá, hay ley del fuera de lugar. El gol de visita vale doble. Y el partido termina en una forma injusta si hay empate. El Guajiro Peña tiene razón.
Oye, ven acá, y no le han sacado un ojo en esa jugada a nadie todavía.
No, todavía
un día
no.
Sucede.
Todavía no. Ahora sí, la sección, por favor, de Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
Antes de comenzar, estamos buscando a tres amigos nuestros: Roberto Jiménez en Santiago de Cuba, Gerardo Medina en Matanzas y Rausés o Rausés Arencibia, no sé cómo se pronuncia, también de Matanzas. Si conocen a estos tres caballeros, favor de darle el número de nuestra embajada en Florida, Camagüey, el 3251-3955, para que se pongan en contacto con nosotros, Roberto Jiménez de Santiago de Cuba, Gerardo Medina de Matanzas y Rausés Arencibia de Matanzas. Cepillo Carrillo me entregó aquí una nota muy interesante, que Albert Pujols ya la votó esta noche en Washington contra los Nacionales.
Ay, ay, ay.
Ese fue su cuadrangular número 499 de su carrera profesional. El próximo, damas y caballeros, inmortal, bueno, ¿será su número 500?
Ya hay más de 20, ya hay más de 20 con...
Y solamente tiene 34 años, acaba de cumplir 34, le quedan como 3 años,
sí,
bueno, ¿verdad,
Rafael? ¿Cuántos de esos 20 están un poquito manchados por el uso de esteroides anabólicos y hormonas de crecimiento humano?
No, es cierto, los 20 jugadores, para que no nos vayamos confundiendo.
Todos los que tienen 500... Casi todos fueron descubiertos. A mí me sorprendió mucho los Rafael Palmeiro. Me sorprendió de una manera extraordinaria, porque yo me recuerdo cuando empezó con los Cubs de Chicago, yo lo conocí aquí en Miami, con él es de Miami, cubano, los bracitos parecían unos espaguetis.
Y
así me terminó.
Y así está todavía.
Bueno, los Marlins van derrotando por ahora a los Bravos de Atlanta 1-0. José Fernández tiene 5 ponches y apenas están en el cuarto inning. Abriendo el cuarto episodio, los Yankees, ventaja de 2-0 sobre los Medias Rojas, han terminado 2 entradas completas en Boston. Los hemos puesto al día. Hasta ahora, José Fernández, con un slider, damas y caballeros, rompiendo por lo menos 8 pulgadas. Impresionante. Aquí lo estamos viendo lanzar. No lo puede creer Rafael García Toledo cuando ponchó a Dan Ogla. Sí, un slider que comenzó afuera y rompió hacia adentro.
No, es una curva. Hace rato que yo no vi una curva como esa.
Y el último juego perdió, de gusto, como pichó ese muchacho, ponchó 10, y entonces con 2 errores, y le hicieron 3 carreras sucias, pero no ganó ni perdió. Pero eso no importa. Yo pienso que si no hubiera sido los errores, ganaba juego y pichaba juego completo, porque tenía maniado a todo el mundo ese juego.
Sí, los Marlins son muy erráticos, porque no son gente que tienen experiencia, pero tienen un cuerpo de pitcher joven tremendo, porque como hemos dicho, el mejor pitcher de ellos este año no ha sido Fernández, ha sido Kohler.
No, el pitcher que pichó ese chiquito Álvarez, ¿no? Tremendo pitcher.
Y Tom
la
Kohler.
Gente se olvida lo que hizo el año pasado Álvarez también.
Inconsistente.
Eso es lo que tienen, tiene inconsistencia.
Música, maestro. Gracias, muchas gracias, Rafael. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sanja. El Acuaín.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.